La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles.
Desde la ventana de mi cuarto.
Buenos días a todos y a todas nuestros oyentes. Un día más a este nuevo programa de La Mochila Viajera, un programa producido por el Servicio Jesuita a Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy estamos conversando con Kaylin Navarrete, del Servicio Jesuita a Migrantes aquí en Managua, y con Taniuska Peña. Ambas pertenecen al área sociopastoral del SJM en Managua. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy, ante la situación de crisis que vive el país, estaremos hablando sobre cómo acompañar a las personas que están sufriendo problemas psicológicos, que están sufriendo crisis y, en general, todo ese conflicto que nos está rodeando actualmente y cómo podemos solventarlo. Recuerden además que nuestro número en cabina es el 22 78 47 43, y también pueden enviarnos un mensaje al 87 39 41 74. Empezamos nuestro programa con esta canción de Marta Gómez. Esta cantautora colombiana lleva a cabo un proyecto musical en el que invita a artistas y amigos, especialmente de América Latina, a que canten a la vida y a que griten al mundo entero bien fuerte que no quieren ser parte de ninguna guerra más. El tema se titula Para la guerra, nada.
Canción, un pasito en multitudes para la América en acción.
Para los niños la ternura, para el alma mi rosal, inmenso como mi llanura. Suelte puño y manantial, para la guerra nada.
Para la guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel.
Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
Para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador.
Para la patria está Bolívar, a tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor. Para la guerra
planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color.
Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción.
Para la guerra nada.
Para la guerra nada.
El Servicio Jesuita para Migrantes
es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a migrantes de Nicaragua.
La Mochila Viajera.
Hoy estamos conversando con Taniuska Peña y con Kaylin Navarrete, del área sociopastoral del SJM Nicaragua, con la que estaremos hablando sobre la atención psicosocial en situaciones de crisis y conflicto como los que estamos viviendo acá en Nicaragua. Contamos también con la presencia de Maritza Pavón. Buenos días, Maritza.
Buenos días, Edén. Buenos días, compañera. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, estimados oyentes, por estar escuchando los 99.5, los 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas. Bueno, muchachas, para empezar a hablar sobre este tema, verdad, que es muy importante, más en la situación actual en la que nos encontramos como país, los nicaragüenses. Entonces, necesitamos saber primero, ¿en qué consiste el área sociopastoral del SJM? Contarnos así un poco sus objetivos, porque también sabemos que ven el área psicosocial.
Buenos días, Edén. Buenos días, Maritza. Buenos días, Kaylin. Pues compartirle también de que desde el área sociopastoral damos el acompañamiento integral de las personas, tanto en lo espiritual, lo emocional, lo psicológico, desde la parte humana y la legal también. Atendemos a las personas familiares de migrantes, personas en solicitud de refugio y en condiciones de refugio, tanto adultas, adultos, a niños, niñas, y también acompañamos a jóvenes.
Muy bien, Taniuska, muchas gracias. Sabemos que meramente el SJM atiende a personas migrantes, personas solicitantes de refugio, todas estas personas que de una u otra manera están inmersas en el contexto migratorio. ¿Cuál es el perfil meramente de estas personas que se atienden? Y un poco también, como mezclándolo con el perfil, saber si estas personas presentan algunas situaciones de crisis con las que conviven día a día.
Primero, comentar que el objetivo del área sociopastoral en sí mismo y del SJM es promover y defender los derechos de las personas migrantes y sus familiares. Asimismo, concienciar a la población sobre el contexto migratorio y las capacidades que tienen para transformar sus realidades. Debemos comentar que el perfil de las personas que atendemos, como bien lo decía vos, Maritza, son todas las personas migrantes, sus familiares y las que están inmersas de una u otra manera en el contexto migratorio. En este sentido, podemos mencionar, por ejemplo, a las profesoras del preescolar comunitario Ciudadela. Ellas, algunas son familiares de migrantes y otras no. Sin embargo, nosotros las atendemos desde ese preescolar comunitario porque ellas al final son mujeres cuidadoras y educadoras de niñas y niños que sí son familiares directamente de personas migrantes. En el caso de lo que vos mencionabas de que si tienen situaciones de crisis con las que viven. Para empezar, la pobreza en este país es un fenómeno que nos ataca a todas las personas nicaragüenses, o al menos a la mayoría. Por lo tanto, vivimos en una situación de estrés constante, el hecho de que vamos a comer. Hay mucha gente, hace años se sacó un informe de la gente que vivía con $1 al día. $1, sacamos la cuenta, son 30 córdobas. ¿Qué ha de pensar la gente que tiene una familia extensa? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir los frijoles fritos de hoy? O sea, toda esa situación de pobreza.
¿Cómo mandar al niño al colegio si debe tomar una ruta o un bus?
Exactamente. Entonces, pensar en toda esa situación de por sí ya se invierte energía y vitalidad en esa situación de estrés. Además de eso, también las personas migrantes y familiares de migrantes en el contexto nicaragüense también conviven con la situación de las desapariciones forzadas de sus familiares que han desaparecido en el extranjero. Como bien ya lo hemos mencionado en otros programas, lo han mencionado ustedes, el hecho de son pocas personas nicaragüenses las que han desaparecido en relación a otros países centroamericanos, pero estas familias también viven con esta situación de duelo no resuelto porque no tienen ninguna respuesta de su familiar. Podríamos hablar también de los mismos duelos migratorios no resueltos, es decir, las personas que van y vienen constantemente al extranjero o que se han ido y no han regresado, y las familias viven con este duelo constante. También actualmente el hecho de no recibir las remesas por, a ver, la fuente más, como más firme en la que se envían las remesas es la Western Union, que últimamente hemos podido notar que está cerrada.
Y el cambio que ahora, ok, te lo mando en dólares, pero te lo entregan en córdoba.
Exactamente.
Algo que también es una violación a lo que están enviando nuestros familiares. Y también tanto para la persona que lo recibe. Porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo tengo deudas en dólares. Y si aquel familiar me lo está enviando, es porque yo lo necesito en dólares. Y si me lo dan en córdoba, yo debo de poner un poquito más de córdobas para poder pasarlo a dólares.
Claro, entonces, porque el cambio
de respeto también.
El cambio de repente también es significante. Y cómo lo cambian en la Western Union y cómo es el cambio oficial también.
Así es, exactamente.
Sí. Y hablando de las remesas, también podríamos hablar de que las remesas no se ajustan al precio o más bien a lo que necesitamos para sobrevivir en este país. Ya lo mencionaba al principio, la pobreza, que es una situación que nos apunta a la mayor parte de los nicaragüenses. Si bien nuestros familiares hacen el sumo esfuerzo de enviar $100 mensual, pero no es suficiente porque en este país la canasta básica sobrepasa $100. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta con lo que ya hemos venido viviendo desde hace tiempo, pero con el contexto de ahora se viene aunando y sobrepasa muchas veces nuestras capacidades de procesar esas situaciones.
Gracias, Kaylin, por este valioso aporte, por tocar de una u otra manera también esos problemas que muchas veces decimos, ok, mi familiar migró, nosotros tenemos otros problemas, pero a lo mejor mi familiar está por allá. Y créanme, estos problemas de estrés, estos duelos, esto de no recibir las remesas en Nicaragua, también es un problema para las personas que se van. Porque esa también, ese detalle de estar pensando si voy a poder enviar las remesas a mi familiar que está en Nicaragua. Y por supuesto, la pobreza no solo está en Nicaragua, también existe en otros países. Y las personas que se van, corren el riesgo de no encontrar un trabajo fijo o no encontrar un trabajo también remunerado en el país de destino.
Todas estas situaciones que Kaylin nos ha estado enumerando son necesarias que se atiendan, ¿no? Reciben atención psicosocial, si no me equivoco, desde el SJM. También por el hecho de ser migrantes, por el hecho de ser familiares de migrantes. Estas personas también están vivenciando la situación de nuestro país a raíz del 19 de abril. A nivel general, ¿cómo están siendo esos sentires de la población nicaragüense a raíz de ese 18?
Fíjate, Den, que es interesante porque por sí el vivir día a día de estas personas migrantes o familiares de migrantes es ya un poco complicado, pero con la actualidad que está pasando, con todo lo que estamos pasando como país también, como sociedad nicaragüense, ha sido una mezcla de emociones, por así decirlo, y los diferentes grupos etarios lo están viviendo o lo estamos viviendo de diferentes maneras también. Por ejemplo, hemos escuchado en los barrios también que hemos acompañado, que estamos acompañando, cómo lo están viviendo las personas adultas, cómo lo viven hombres, diferente cómo lo están viviendo las mujeres también, que estas son madres, que estas son abuelas, que son hermanas, que son las que juegan el rol de cuidadoras también, de protectoras del hogar. Entonces es una mezcla de emociones, de incertidumbre, de miedo, de angustia también, y ha sido notorio cómo se han abierto heridas viejas también. Hemos echado de ver también de que no están sanadas las heridas de los conflictos que hemos vivido en años o que se ha vivido en años pasados en el país, y esa ha sido como abrir esa herida tan profunda que estaba ahí guardada. Y con lo que está pasando actualmente, la gente nos comparte, las personas nos comparten también cómo lo están reviviendo ahora desde otro lugar, ahora acompañando a estos chavalos, a estas chavalas de diferentes maneras también. Los jóvenes jóvenes, cómo lo están viviendo, están ahí, están como más presentes también, lo están viviendo de repente como muy activamente, donde no se le da lugar a las emociones, cuando los chavos están en el frente no se le da lugar a las emociones, a lo que está pasando, por la misma adrenalina, por los jóvenes que están en los hogares también, cómo lo están viviendo muchos de ellos, como con culpabilidad, sin saber qué hacer o cómo apoyar también, ¿no? La incertidumbre, qué va a pasar después, qué puede pasar media hora después, ya que todo esto de repente se enciende. Y los niños y las niñas también, cómo ellos canalizan todo esto que están viendo, que están viviendo, que están escuchando en los medios de comunicación, lo que comentan dentro de las casas también. Ellos están experimentando el miedo desde otro lugar, están experimentando la confusión, preguntando qué está pasando también, sin tener tanta claridad del contexto del país. Porque desde la cabeza de un niño, de una niña, no es tan racional o no se le puede entender como lo podemos entender las personas adultas. Sin embargo, el sentir es un sentir colectivo al final de todo, de toda la comunidad nicaragüense, que es miedo, incertidumbre, angustia también.
Y ante todo ese mar de emociones que nos estás contando, tanto los que manifestamos como los que reprimimos, ¿no? Contabas que los jóvenes muchas veces como que sienten que tienen que reprimir sus emociones para no mostrarlas y verse fuertes. ¿Puede derivar todas estas emociones, todos estos dolores físicos y psicológicos que estamos sufriendo en alguna patología?
Ayer fuimos a una charla con la profesora Marta Cabrera, ella es terapeuta también y experta en constelaciones familiares, y ella hablaba un poquito de la decodificación de enfermedades. Ella mencionaba estas palabras textuales: las experiencias traumáticas no resueltas se convierten en enfermedades en algún momento de la vida. Es decir, estamos viendo que muchas personas adultas están reviviendo las situaciones de guerra o incluso del terremoto, de un montón de situaciones que hemos vivido en Nicaragua, las están reviviendo con la situación de ahora. Entonces, son personas que han explotado de cierta manera porque ya su capacidad de contener todas estas emociones ha colapsado. Entonces, se ven inmersas, a ver, se le sube la presión, que se le baja o se le sube el azúcar, que se le quita el apetito, el sueño o duerme en exceso. O sea, se van a los extremos de las situaciones porque es totalmente normal, precisamente porque ya su capacidad de procesar todo esto ha colapsado. Y eso nos puede pasar un día o nos puede pasar toda la semana, y eso al fin y al cabo, si no lo trabajamos adecuadamente o no nos acompañamos de las redes sociales que tenemos de confianza, eso se va a ir convirtiendo en trastornos, ya sea, bueno, patológicos en este caso, es decir, enfermedades, ya sea que nos va a dar azúcar, que el cáncer. Enfermedades que no nos imaginamos, que no vinculamos normalmente a estas emociones que estamos viviendo. Pero en cuanto a la psiqui, que sería más bien los trastornos psicológicos, como lo mencionas, eso ya va a depender también de la óptica en que lo veamos, pero sí podemos desestabilizarnos y disociarnos de la realidad incluso, es decir, no procesarlos adecuadamente y vivir en una burbujita, como hemos dicho, porque al final es un mecanismo de defensa para protegernos de toda esta situación estresante.
Y que es válido también, ¿no? También cada quien lo va a procesar de manera diferente. Algo también que hablábamos ayer o que se mencionaba en la charla de ayer es cómo ahora en la actualidad tenemos más herramientas también para sanar estas crisis también que tenemos, que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad, cómo lo procesaban o cómo se vivían en años pasados también en una crisis como que estamos pasando, como de guerra, en conflictos armados aquí dentro del país. Entonces, ahorita la gente pues ha decidido también cómo formar grupos de autoayuda también, y eso es interesante porque si no nos atendemos en el momento van a tener repercusiones a largo plazo, o también ahorita mismo que nos podemos conciliar el sueño o estamos teniendo pesadilla, se nos quita el apetito o comemos mucho por ansiedad también, que eso es normal que nos suceda, y hay que escuchar a nuestro cuerpo qué nos está diciendo también, y hay que ponerle atención, pero también hay que venir y ponerle como mucho cuidado a esto que le llaman a la salud mental también, ¿no? De cómo organizarnos y tener un plan estratégico para el cuido y el autocuido también colectivo.
nos está dando bastantes claves. ¿Podrías ampliar un poco más esa información? ¿Cuáles son, digamos, los tips, las claves para una correcta recuperación emocional, tanto de las personas que han participado de forma más o menos directa en los conflictos?
Mira, estábamos hablando el otro día de un documento que nos llegó de unas compañeras psicólogas también, de cómo, qué podemos hacer para estos jóvenes o estas personas que están directamente involucradas en los conflictos ahorita. Por decirte algo, llegan a nuestras casas uno de nuestros familiares que estuvo en una de las trincheras. Cabe mencionar también que esto es válido para, desde, por así decirle, del bando de donde venga. ¿Sabes? Todos somos seres humanos, todos somos personas y pertenecemos a una sociedad a pesar de la ideología que tengamos, ¿no? Entonces, es importante la contención que le vamos a dar a estas personas que llegan, que están ahí involucradas directamente, como recibir a nuestro familiar con los brazos abiertos, mirándolo a los ojos sin juicios ni reclamos, no decirle, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué anduviste ahí arriesgando tu vida? No es lo que necesitan escuchar después de haber visto a personas caer, muchos amigos, compañeros también haber caído, que cayeron en los pies de estas personas, escuchar balazos y todo lo que ya sabemos, ¿no? Seguramente él va a querer, o ella o él va a querer hablar, y lo dejamos hablar, mostrando respeto, aunque por dentro estemos muertos de miedo, sabiendo de que pudo haber perdido la vida. Si esa persona quiere hablar, lo dejamos hablar, y si no lo quiere hacer, también vamos a respetar el silencio. Ofrecer un baño tibio mientras la persona esté bañándose, podemos prepararle también una comidita saludable que recupere e hidrate energías, como alguna fruta, algún jugo natural, algún caldito que podamos hacerle. También podemos, si quieren expresar y no pueden descansar, pueden escribir o grabar alguna memoria de lo acontecido, de lo vivido en el momento. Ojo, esto es para canalizar lo que está viviendo y no para hacerlo público. También eso es parte del respeto y de la confidencialidad que esta persona está teniendo para con nosotros. Si logran dormir, a estas personas le podemos poner también alguna música suave y lo podemos hacer sentir que está seguro y vamos a cuidar de sus sueños también. También podemos hacer ejercicios de respiración, llenando el diafragma. Si podemos hacerlo junto con la persona, guiándolo y hacerlo con ella, también sería genial, que es una forma de acompañar directamente. Quienes tengan mayor oportunidad pueden juntar toda la yema de los dedos también y los ojos cerrados y respirar suavemente, y eso va a ayudar a controlar la ansiedad y recuperar las energías. Esos son como tips de recuperación para las personas que están directamente involucradas en los conflictos ahí en las calles.
Sin embargo, mencionar brevemente que ayer en la misma charla en la que estuvimos, hubo gente que ha participado en las protestas, ¿no? Y mencionaban ellos algunos recursos que han tomado para mejorarse, o por lo menos para estabilizarse en momentos de angustia. Han usado, por ejemplo, el dibujo y la pintura como un recurso, la música, ya sea escuchándola o tocándola en caso de saber usar algún instrumento, las redes sociales de apoyo para comentar, compartir o siquiera llorar. Escribiendo las vivencias también, o grabando memorias de lo que han vivido. Algunas personas mencionaban también, en otro espacio, mencionaban el ejercicio físico, la lectura e incluso la iglesia, ya sea de cualquier
ideología,
pero muchas veces son redes sociales importantes para que las personas se puedan recuperar. Entonces, todo esto sin juzgar a las personas y acompañándolas de escuchando, la escucha activa ya es como el primer paso para poder atender a estas personas.
Gracias, Kaylin y Taniuska. Para nuestro oyente, yo creo que la clave está aquí: escuchar y no juzgar. Yo creo que también cada una de nosotras, igual cada uno de nuestros familiares, toma sus decisiones porque se cree capaz o porque siente la necesidad de ir a ese lugar, de participar de una u otra forma. Entonces, sobre todo,
el respeto para las decisiones que cada uno y cada una pueda tomar en las diferentes situaciones que se puedan estar viviendo, ya sea en su barrio o en otro lugar, y que quieran colaborar. Nos vamos a ir a una pausa musical con esta canción de Mercedes Sosa titulada Canción con Todos, en la que pide a todas las voces americanas que luchen por sus derechos, por sus tierras, su cultura, su memoria, su descendencia y por su continente. También enviamos saluditos especiales a Yahaira y a las personas del equipo de Chinandega que nos están sintonizando.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La mochila viajera.
Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá.
Continuamos en la mochila viajera. Tenemos por aquí a Taniuska y Kaylin del SJM Managua, Nicaragua, quien nos están compartiendo sobre el acompañamiento psicosocial que se requiere en tiempos de crisis y conflicto. Kaylin y Taniuska, ¿cómo están llevando esta situación las personas migrantes y sus familiares? ¿Qué tipo de acompañamiento ustedes como área psicosocial están brindándoles? ¿O qué tipo de acompañamiento se requiere? ¿Algún tipo de acompañamiento especializado? ¿O solamente bastaría con que tengan alguna cita o lo pueda hacer cualquier persona que esté cerca de ellos o de ellas?
Fíjate de que las personas que están hablando de las personas migrantes, pues lo están viviendo con, me atrevo a decir, tal vez con un poco más de angustia que nosotros, en cierto sentido, porque en las redes sociales se dice, se maneja información que de repente no es de verdad, pues, ¿sabes? Es solamente para armar el caos. Entonces, que de repente leen de que está pasando algo y aquí a veces está dentro de lo relativo que es normal. Entonces ellos están con esa incertidumbre sin saber en realidad qué es lo que está pasando. Sobre todo también con que te ha de saber cómo está el familiar aquí en Nicaragua, si están bien, no están bien, físicamente también hablando, porque pues con todo el contexto la violencia está ha llegado en los barrios también de Managua, en cada rincón del país, ¿no? Entonces esta angustia que estas personas migrantes que están pues muy lejos del país, es inexplicable también por todo lo que comentaba. Las personas familiares de migrantes que están aquí, pues también lo están viviendo con mucho temor, pensando que hasta el momento no hemos encontrado personas que se están yendo, que están migrando por el contexto actual del país. Las migraciones están normales, por así decirlo, la gente que ha decidido irse es porque ya tenía planeado irse y no por la situación del país hasta el momento, ¿no? También lo están viviendo con mucha angustia porque no saben sobre la situación de sus familiares en el exterior, si saben de qué se van a mantener también allá ellos con el permiso que tienen en ese país que están en el que están. Y con respecto a los servicios que estamos brindando como SJM por el contexto que estamos viviendo, pues fíjate que hemos tomado medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Pues hemos estado acompañando a las personas ahora mucho más de cerca, dando una atención individual. Hacemos visitas nosotras a los barrios, procuramos hacer una mensual a un barrio o dos barrios, pero en este caso estamos más de cerca. Hemos llegado a las casas, les damos mucho más tiempo porque la necesidad que la gente tiene ahorita es de hablar. Nosotras hemos, cómo está su familiar en el exterior, cómo siguen, pues la gente de repente no quiere hablar de eso, lo que te quiere hablar es de lo que está pasando en el país, cómo ellos lo han vivido también, cómo lo están viviendo, más allá de la idea o de la ideología que ellos tienen o ellas tienen, la angustia y el miedo es en general. Y hemos estado más presente con cada una de las personas que acompañamos también y con sus familias, además también estar muy pendiente de cómo están los niños y las niñas de esa familia. Mantenemos los grupos dentro de lo que podemos también, mantenemos los grupos en los barrios que le llamamos los grupos de reflexión. Y siempre siempre bajo la mirada de la migración también, tocando las temáticas que ya tenemos programadas en estos temas de migración, pero también damos ese espacio de reflexión colectiva que la gente tiene y de las diferentes miradas que cada uno de los integrantes, los participantes tienen también. Y eso es una forma de canalizar las emociones que están viviendo.
También podríamos mencionar que hay personas que viven con cierta incertidumbre por la situación en la que se encuentra su familiar en el extranjero. Y en el extranjero la incertidumbre tiene que ver con cómo se encuentran sus familiares aquí en el país de origen. Y es la forma en cómo lo viven o el nivel de estrés en el que lo viven va a depender también de la categoría migratoria en la que se encuentra la persona en el extranjero, es decir, si es un migrante regular, irregular. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, las personas que están en solicitud de refugio o en condición de refugio, se reactivan todas las situaciones de violencia de las que huyeron de sus países de origen. Entonces, esto al final también va aumentando el nivel de estrés, de incertidumbre, de, vamos a llamarle, de desconfianza también, ya sea del lugar donde viven o en ellos mismos, para seguir sosteniéndose a nivel económico, social, familiar, entre otros. Y como ya mencionaba Taniuska, pues el acompañamiento que nosotras brindamos, que se ha vuelto más cercano a las personas, de por sí ya era bastante cercano, pero ahora sabemos que es necesario dedicarle más tiempo a las personas y brindarles un espacio en los grupos que tenemos para que puedan hablar de estos temas.
Aquí es importante mencionar que en Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Nuestro número de teléfono, el 2278-3923, extensión 1039-1181. Y en Chinandega nos encuentran del Palí, 4 cuadras al sur. También yo creo, muchachas, es que es importante que también hagamos conciencia con las personas migrantes y sus familiares en cuanto al tipo de acompañamiento. Anteriormente yo les consultaba si ellas requieren como algún tipo de acompañamiento especializado o solamente basta con tener a una persona cerca con la que se puedan desahogar, con la que puedan conversar, con la que puedan compartir esos sentires.
Mira, con todo lo que está pasando, nosotras pensamos de que este acompañamiento especializado, como vos mencionabas, es importante para cada una de nosotros. Ya sea que si sos migrante o estamos aquí en Nicaragua, lo que está pasando es algo que nos trastoca a cada uno de los nicaragüenses, y aunque no seas nicaragüense también, pero en lo que estamos meramente involucrados, pues es importante regalarnos este espacio de buscar y saber pedir ayuda también y reconocer cuando la necesitamos venir, y es importante esta escucha que hemos mencionado, que es bastante clave, pero también buscar ayuda de profesionales. Hay diferentes alternativas ahora que encontramos. Incluso la misma UCA tiene un programa actualmente que está dando espacio a jóvenes, adultos también, en diferentes terapias. Aquí es abierto, es libre, hay espacio de biodanza, de constelaciones familiares, terapia de floral también. Entonces son diferentes espacios que podemos ser parte de ellos y que nos va a ayudar a la sanación de nuestras heridas también, recordando de que el momento de ayudarnos y de sanar es ahorita. Y de que si no lo hacemos ahorita, va a pasar como ha pasado en otros años también. De que la siguiente generación es la que carga con nuestro duelo, es la que carga con nuestra angustia. Y entonces nosotros somos responsables de sanar lo que nos corresponde. Y ellos van a sanar, nuestras futuras generaciones van a sanar lo que a ellos les corresponda. Entonces, estos diferentes espacios que existen, la UCA los está dando, y pueden también tener información en la página de la UCA sobre los diferentes talleres que están dando, que están brindando y están siendo abiertos para toda la población nicaragüense.
Por acá tenemos un mensajito desde España. Laura Marcelo manda muchas fuerzas para las mujeres poderosas que estamos en cabina, igual para toda la población nicaragüense, especialmente para las personas migrantes y sus familiares. Muchísimas gracias, Laura, por estar en sintonía de Radio Universidad a través de www.radiouniversidad.uca.edu.ni. Abrazos y saludos para vos.
Gracias, Maritza, también por compartirnos este mensaje de Laura. Nos queda una duda también bastante triste, desgraciadamente, y es que hay muchos familiares de migrantes, familiares migrantes, incluso madres, en el extranjero que han recibido terribles noticias, como por ejemplo la muerte de un hijo, la muerte de un sobrino. Ante una situación tan grande de indefensión, ¿qué se puede hacer para tratar esto? Sabemos que es muy, muy difícil, pero ¿de qué forma se podría paliar este dolor?
es un poco difícil dar una receta bien clara y definida para una situación tan fuerte. Sin embargo, nosotras lo comentábamos y bueno, lo primero es buscar y o recibir el apoyo de las personas más cercanas y de confianza principalmente para contrarrestar esa indefensión que sentimos ante una pérdida tan grande, en este caso de una persona, de un familiar, de un hijo, una hija. Y también de la soledad que puedan sentir estando lejos. Hemos visto que madres que estaban en el extranjero perdieron a sus hijos en protestas que han ocurrido luego del 18 de abril. Estas madres, una de ellas no pudo venir, ella está en España, no pudo venir porque su situación migratoria no se lo permite. Entonces nos preguntamos cómo se va a sentir esa mujer, ¿verdad? Al no tener familia, no tener trabajo, haber perdido a su hijo, saber que no lo va a volver a ver. Pues lo primero es aceptar, que es un poco difícil también al principio, en medio del duelo, recibir esa ayuda que las instituciones le ofrecen a las personas migrantes en el extranjero. Es decir, cómo puedan ellas irse recuperando, que es un proceso bien largo. A veces tarda años para sobrellevar situaciones tan complicadas como no solo el duelo migratorio, unémosle el duelo como pérdida de un ser humano. Y así pues poder resignificar toda esta situación para sobrevivir, que es lo más importante, sobre la sobrevivencia de esa persona que está viviendo esa situación.
Gracias, Kaylin. A veces también en este sistema tan adultocentrista que tenemos se nos olvida que los niños también están sufriendo las consecuencias de esta situación. ¿Cómo se están sintiendo esos niños? ¿Cómo se les puede dar información de lo que está ocurriendo?
Fíjate de que, te lo digo por experiencia, tengo dos sobrinas pequeñas y ellas están preguntando qué está pasando, porque en la casa se comenta, está en la sala, están viendo las noticias y ellas escuchan, ellas ven, ellas repiten también todo lo que escucha, incluso, exactamente, hace poco mi sobrina me mandó un video con las consignas. Y ellos son conscientes de lo que está pasando. Al menos saben que está pasando algo. Ellos lo tienen muy claro. Entonces, lo están viviendo con mucha incertidumbre, con miedo, al escuchar también cómo de repente en las casas se escuchan los morteros, se escuchan las balas. Y ellos no saben, pues, que eso es un disparo de armas, muchos, otros sí, tal vez según el contexto en el que viven. Y el acompañamiento de los niños y las niñas debe ser muy, muy, muy cercanos, la verdad, sin pensar, quitándonos esto, como decía Eden, esta ideología adultista que tenemos, que creemos de que los niños y las niñas no saben o no sienten o no van a preguntar, claro que preguntan. Entonces, decirles también de que si el niño o la niña tiene miedo igual que nosotros, también acompañarlos desde ese miedo que ellos tienen. Si quieren llorar, debemos evitar esta frase de decirle que deje de llorar. El llanto es normal y el llanto, las lágrimas fueron hechas por algo, ¿no? Y fueron para que salieran también. Entonces, y en vez de decirle deja de llorar, podemos decirle está bien que expreses tus emociones. Este llanto puede ser desde el miedo, desde la rabia, este llanto puede ser de la incertidumbre también que ellos están experimentando, ellos y ellas están experimentando. Debemos evitar juzgar o minimizar el motivo del llanto y decirle más bien aquí estoy para vos. Sentir que ellos sientan de que estamos ahí para él y para ella. No vamos a ignorar lo que está pasando con el niño o la niña. Estoy más bien decirle estoy aquí para ayudarte, porque tenemos herramientas como adultos, como adultas, que los niños y las niñas no tienen. Entonces ese es nuestro rol, como nuestro rol de acompañar y ayudar con estas herramientas que nosotros tenemos, ¿no? No criticarlo también, decirle más bien entiendo lo que estás sintiendo. Es lo que mencionaba, como ellos también lo están viviendo. por muy corta edad que tengan. Tal vez no lo entienden, pero sí lo están sintiendo, porque es algo colectivo y no podemos evitarlo. Y no vamos a dejarlo solo, evitar dejarlo solo, y más bien preguntarle si quiere un abrazo. Es la mejor como contención que podemos darle al niño o a la niña también.
Muchísimas gracias, Taniuska, por estas recomendaciones. A todos y a todas que tenemos niños en casa o cercanos, seguro que vamos a ser capaces de aplicarlo. Vamos a hacer una última pausa musical. Esta vez les compartimos una canción de Residente en la que analiza los efectos que causan estas situaciones de violencia en las personas que las sufren, así como los sentimientos y el sufrimiento que estas personas experimentan, tanto en sus mentes como en sus cuerpos. Sin embargo, esta canción titulada Guerra también nos da una de las claves para terminar con esto, porque dice: la guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan.
Боже, души наша.
Cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio, y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir, y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. 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 La guerra la mato sin darle un balazo, a la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. La muerte.
mochila viajera.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Soy el extranjero,
la mochila viajera.
Entramos ya en nuestra última parte de la mochila viajera. Estamos conversando con Taniuska y con Kaylin sobre el acompañamiento a las personas en situaciones de crisis. Ellas también nos habían estado comentando que desde el SJM Nicaragua se brinda atención a personas en situación de refugio, porque sabemos que ellos están viviendo este conflicto de una manera muy determinada, ya que vienen huyendo de una situación de bastante conflicto. ¿Qué tipo de acompañamiento es el que se está planeando para ofrecerles?
Fíjate de que estamos actualmente acompañando a personas en solicitantes de refugio y en condiciones de refugio, que son dos condiciones diferentes, pues. Entonces, bueno, como mencionabas, Eden, de que estas personas vienen huyendo de la violencia de sus países y luego se encuentran aquí en un país que al final no es tan conocido, es ajeno a ellos, a ellas, y se encuentran en un país donde se está viviendo con mucha violencia. Entonces ellos están conectándose otra vez con ese sentir de incertidumbre, de miedo, que vienen huyendo, sobre todo cuando son personas que están aquí y no están con toda su familia también. Entonces nos podemos preguntar cómo están viviendo esta familia también que se encuentran en sus países de origen, por la angustia que están aquí de sus familiares que tienen. Entonces, desde el SJM estamos muy comprometidos con estas personas, como con los diferentes grupos que estamos acompañando, y con ellos tenemos planeado también un encuentro con estas personas para de mucha contención, para también que sea un espacio de afectividad y tratar de que ellos tengan también un espacio de seguridad dentro de lo que cabe. Es la forma en cómo estamos tratando de acompañarles. Los vamos a tener pronto. Ellos, como siempre, el SJM también muy comprometido con este grupo de personas.
Gracias, Taniuska. Y ya para ir terminando y cerrando la mochila viajera, porque estamos ya a tiempo, solamente pedirles que nos comenten de manera rápida cuáles son como sus recomendaciones de autocuido y salud mental ante esta situación.
Son tres cosas básicas. Lo primero, vamos a mencionar las recomendaciones que ha creado la UCA desde el campus UCA Saludable. Lo primero que recomiendan es el cuidado del sueño. Es decir, si te has desvelado, pues intentar recuperar. No vas a recuperar horas de sueño, eso es mentira. Pero podés ir tomando pautas donde podás descansar o tomar siestas cortas. Además de eso, dormir mínimo 7 horas está bien complicado, lo sabemos, pero tratar de dormir lo más que puedas. Y no solo muchas horas, sino dormir bien, es decir, no estar viendo el celular. Si es día de descanso, quitar las alarmas, tomar té antes de dormir, cosas como esas que te ayuden a tener un buen sueño.
Kaylee, disculpa que te interrumpa, pero en una de estas tantas cosas que uno lee mientras va buscando ayuda, también yo creo que es importante mencionar lo que decían, desconectarte de tu celular o de las redes una hora antes de dormir.
Exactamente, Eso. Exactamente, porque se te activa el cerebro al estar con las luces apagadas y tener solamente el foco del celular, se activa el cerebro, tus ojos, y al final no podés concentrarte y conciliar el sueño. También se recomienda hacer recesos mentales. Si estamos en el trabajo porque hay que trabajar, o estamos en la casa porque trabajamos desde la casa, procurar desconectarse del celular y la tele al menos 2 horas, 1 hora, 1/2 hora, lo que puedan, lo que sea necesario para que se puedan sentir tranquilas y tranquilos. Y tratar de no informarse en exceso, como lo mencionaba el campo Busca Saludable. No es malo informarse, pero dentro de tanto estrés recibimos información que no es totalmente verídica, como lo mencionaba Taniuska, y esto al final nos termina estresando y alterando. También se conviene retornar la rutina, es decir, estás acostumbrado a que todos los días te levantas a las 5 de la mañana para ir a trabajar y ahora nos cuesta levantarnos. Sabemos que eso es totalmente normal, pero sí recuperando algunas cosas que hacíamos diariamente antes del 18 de abril, porque esto te va a ayudar a que te mantengas en calma y que no te concentres solamente en la situación de conflicto. También se recomienda la meditación como un ejercicio mental y físico. También el yoga y actividades que te puedan que te permitan entrar en sí misma, en tus pensamientos y en el sentir de tu propio cuerpo, que al final te ayuda a revertir problemas cardíacos, a controlar pensamientos, incrementar la energía o incluso descargar energía que venimos trayendo, aumentar el flujo sanguíneo y disminuir la presión y así recuperar algunas condiciones físicas que hemos perdido o que han disminuido. También mencionar un poco que es importante que las personas sepan que los primeros auxilios psicológicos, que es el primer acercamiento a una persona en situación de crisis, la puede hacer cualquier persona, porque son los primeros auxilios psicológicos. Es como cuando alguien se quiebra una pierna, no vamos a esperar a que venga la ambulancia a recoger a quien se quebró la pierna, no, vamos a tratar de mantener la calma, y estos son 6 pasos básicos para hacerlo. El primero, el contacto y acercamiento, presentarse y saber quién es la persona con la que estamos tratando. La seguridad y alivio, al presentarnos y al decirles de dónde somos y qué pretendemos hacer, le va a permitir sentirse bien. Bueno, la estabilización física y emocional, recopilar información, no reactivar heridas que no podemos cerrar, respetar los silencios, la asistencia práctica y la conexión con las redes de apoyo.
Muchísimas gracias, Kaylin. Disculpas por llevarlas así tan corriendo, pero bueno, ya estamos al finalizar la mochila viajera. Muchísimas gracias, Taniuska, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Eden. Y a nuestros oyentes por haber sintonizado la mochila viajera. Recuerden el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 99.5 y 102.3 FM de Radio Universidad y 102.5 FM de Radio Veritas en Chinandega. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón y por allá en controles Naún Alemán.
Con miedo, sin papeles y sin dirección. Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.